el rock duro y el heavy metal en BFM con La Mirada Negra. Todos los jueves de 6 a 8 y los domingos de 8 a 10, La Mirada Negra en BFM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos dos horas, ya sabes, dedicadas al metal, dedicadas al rock. Dos horas apretaditas en el día de hoy. Queremos contarte lo que hemos vivido en los últimos conciertos. Por ejemplo, el de Korpiklaani el pasado jueves, junto a Trollfest en la Rockstar Live. También queremos contarte lo que vivimos en la sala de Daska, en ese concierto de Seven Black Roses y de Steel Horse. Banda esta última que precisamente será protagonista con entrevista. Te recordaremos algunos de los próximos conciertos, habrá estrenos. Lo habitual durante las dos próximas horas cada jueves, aquí en BFM 92.9 de la FM y bfmradio.com. De 6 a 8 de la tarde. Y si decimos que vamos a recordarte algunos conciertos que tenemos ya mismo encima y además te vamos a estrenar algunos discos, vamos a matar precisamente dos pájaros de un tiro porque el primer grupo que suena, aparte de que es la primera vez que suena este nuevo trabajo en el programa, también están ya de gira y pronto estarán visitándonos. Bueno, están ya en el territorio estatal, ya que esta misma noche estarán actuando en Madrid, en la Sala Ritmo y Compás. Mañana, día 20, estarán en la Sala 4 de Avilés. Sábado, día 21, estarán en Huesca, en el Palacio de Congresos. Y el domingo, día 22, en la Sala Tótem de Pamplona. Probablemente ya hayas reconocido su sonido, hablamos de Primal Fear. Estarán acompañados en el cartel por Brainstorm. Dos grupos de directo verdaderamente impresionantes que nunca defraudan. Y además se añade al cartel un grupo, al menos para mí, desconocido, no he investigado nada sobre ellos, pero se llaman Palas. Unbreakable es el título del noveno trabajo ya en la carrera discográfica de estos alemanes. Banda liderada por Ralf Schepers, por Matt Sinner, que continúan tirando de este carro y ofreciendo un grandísimo nivel siempre en directo. Y aunque en sus trabajos discográficos cada uno tendrá sus preferencias, yo considero que siempre han mantenido también un nivel bastante alto. Primal Fear junto a Brainstorm, conciertazo, ya os digo yo, que prácticamente asegurado. Son dos bandas que cuando he tenido oportunidad de verles suenan como un auténtico cañón y son pura esencia heavy metalera, con la fuerza de la actualidad, pero con la raíz de lo más clásico. Pasamos a un tono más folclórico, porque vamos a hablarte en breve de lo que vivimos el pasado jueves en la sala Rockstar Live de Baracaldo con esta gente que montó una buena juerga. A pesar de que la entrada no fue excesivamente grande, el que estuvo en la sala, el que estuvo en la Rockstar Live, se lo pudo pasar muy bien con temas como este, a ver si lo pronuncio bien, Kipumiji. es el título de este tema de Korpiklaani. La verdad que algo así se disfruta más, sobre todo cuando ya estuviéramos metidos de lleno en el fin de semana. En este caso nos tocó un jueves, con lo cual alguno teníamos que madrugar al día siguiente. Pero cómo apetecía tener una cerveza en la mano al son de estos aires folclóricos que nos llegaban desde el norte de Europa con Korpiklaani y con Trollfest. Una banda, Trollfest, que yo no conocía absolutamente de nada y al parecer, por la respuesta que vimos en la sala, muchos de los allí presentes tampoco. De hecho, el propio vocalista del grupo preguntó cuál era el título de su disco y nadie supo responderle ante el asombro de él, pero bueno, en cualquier caso la gente se volcó con ellos, se volcó con Trollfest, disfrutó de una propuesta visualmente bastante estudiada, con cierto maquillaje que lo que hacía principalmente era ensuciar un tanto a los componentes del grupo, una banda que cuenta en el escenario con saxofón, con acordeón y con una propuesta bastante vistosa a la hora de ver, y en cuanto a su sonido, con influencias del metal incluso más extremo, no simplemente una simple base metalera con folk, sino más fuertes y cabe más contundentes y agresivos de lo que son los propios Korpiklaani. La gente, como os digo, se volcó. Fue curioso ver que, a pesar de que la sala tenía muchos huecos, porque una Rockstar Live con apenas un centenar de personas, pues podéis imaginar que la sensación es bastante fría, pero sin embargo la gente que acudió al concierto se volcó, incluso con un grupo que demostró no conocer para nada, y fue curioso que incluso realizaran el Wall of Death no a petición de los propios músicos, sino que la propia gente tuviera las ganas de pasárselo bien para poder hacerlo, para decir de iniciativa propia, venga, un Wall of Death, y poder hacer un bonito pogo allí, ¿no? Dentro de lo que cabía para cómo estaba la presencia de público. Curiosa banda, que además hay una curiosidad mayor todavía. O sea, ya de por sí la propuesta no es la que te encuentras todos los días. Hemos visto ya de todo en esto del metal. Evidentemente no es que nos vaya a sorprender a estas alturas, pero es que utilizan un lenguaje ficticio que lleva el nombre de Trolls. Vamos a decirlo bien, Trolls Park, y que es literalmente se traduce idioma troll, y es una lengua ficticia en la que mezcla varios idiomas nórdicos, es decir, que son de pura cepa esta gente, con lo cual yo creo que merece la pena, si tienes la oportunidad, aunque sea de ver algún vídeo por YouTube, a ver qué te parece. Ya os digo que en el aspecto musical tampoco me parece a mí que lleguen a ser sorpresivos, pero sí que desde luego es una banda que desde la mayor raíz acoge este sonido, acoge este estilo. Y posteriormente, Korpiklaani, que hizo un recital, yo diría que con altibajos, tuvo una muy buena racha en la primera parte del concierto, con temas como el que hemos pinchado, Kipumiji, o como los primeros, Hunting Son o Journeyman, pero sin embargo a partir del solo de violín sí que tengo que decir que, no sé, como que se paró un poquito tal vez el ritmo de la actuación, aunque volvimos a tener auténticos himnos para el jolgorio generalizado con vodka, por ejemplo. Hombre, a estos el alcohol les gusta, de hecho un tema se llama vodka, tequila y beer. Estuvieron en el set list y además fueron temas muy celebrados. En concreto, con la de vodka se repartió incluso la botella entre los seguidores por parte de los músicos. También hay que decir que, hombre, si con los anteriores se lo habían pasado bien, con Korpiklaani y la gente no perdió la oportunidad y se volvió a hacer un Wall of Death, se volvió a mover la gente mucho. Por ejemplo, en el Wall of Death se hizo en la versión de Motorhead de Iron Fist, que la hicieron bastante bien, y hay que decir que la gente no paró de bailar a lo largo de todo el concierto. Se movió muchísimo al son de temas como el que te hemos pinchado. Y lo que sí tengo que decir es que un concierto de estas características yo creo que habría que terminarlo con algo más festivo que la versión de Saman, grupo del cual surgió en su día Korpiklaani. Esa versión, vamos a ver, porque ya sabéis que sus títulos son un poco liosos, ¿no? Lilea Boidmi, pues ese fue el tema con el que terminaron el concierto, y lo alargaron demasiado con alguna improvisación y demás, que yo creo que quedó un poco de más en un concierto, bajo mi punto de vista, para tomar un poco con mayor ligereza, ¿no? Diría yo, de alguna manera, porque la gente lo que se lo estaba pasando bien con las melodías sencillas y no tanto reparando en esa calidad musical que el grupo por momentos mostró, y en este tema final parece que quiso reservarse también para demostrar que, aparte de meter ese aire folclórico y esos acordes que te llegan tan sencillos y que te llegan tan fácil, también son capaces de mostrarse como unos buenos músicos. Creo que no era el momento, tal vez un poquito antes, pero sí que fue un aspecto que a mí me mermó un poco esas sensaciones, que por otra parte en buena parte del concierto estuvieron siempre arriba y con la gente, ya os digo, que bailando, moviéndose mucho y apoyando muchísimo a una banda que supo hacer una buena fiesta y que supo además caldear una sala cuando es más difícil, un jueves todavía por la noche y además con no demasiada presencia de público. Pues hasta aquí la pequeña crónica de Korpiklaani, la podéis leer ya en lamiradanegra.es de forma más detenida si os apetece. Y ahora vamos con un grupo vizcaíno que tenía muchas ganas de sacar, me han hecho llegar de momento un MP3, ya les conocíamos de verles teloneando en su día a la banda internacional Seven, en este caso nos hacen llegar ya un primer MP3 de lo que va a ser su primera demo. Os va a sorprender, se llaman Inner Destiny, practican power metal, lo hacen muy, muy bien. Impresionante la calidad de cada uno de los músicos. Y si no, valóralo por ti mismo. Les tenemos aquí sonando. Vamos a ponerlo desde el principio del todo, María José. Vamos a ver si lo podemos poner desde el principio. Ahí lo tenemos. Que ya se nos había colado algo por ahí sin que sonara y yo quería que esta intro se escuchara. Inner Destiny desde Vizcaya. Y este primer tema que de ellos recibimos, Off Our Life.
Come just relax, honey, spend the night.
Vaya deje Maiden, para terminar el tema, aunque el grupo por las melodías y la velocidad que lleva, sobre todo, y la voz también, yo le achaco más una influencia del power metal. Son de Bilbao, no es la primera vez que aparecen en La Mirada Negra, al menos en nuestra página, en lamiradanegra.es. Ya tuvimos la suerte de poder verles en directo y de poder hablar sobre ello en uno de nuestros artículos cuando visitaban Vizcaya Seven en su día, en la sala de Dasca, además en una distancia cortita donde pudimos disfrutar muy mucho de esta joven banda, al menos joven en apariencia. No me atrevería a decir la edad media del grupo, pero son todavía unos chavalillos, vamos, y que apuntan un futuro muy importante. Esto que acabas de escuchar tan solo es un adelanto de lo que será la demo, es decir, no un primer disco que esperemos que no tarde mucho en llegar, porque por lo que apunta la banda, hechuras para ello yo diría que ya tiene. Y si hemos sido el primer medio de comunicación, si hemos sido la primera radio en poder pincharlo, pues nos honra, porque es una banda que nos ha gustado, nos ha encantado mucho y esperamos poder seguir teniendo noticias de ellos en el futuro. Antes de continuar, mandar un saludo a la gente que hace acto de presencia a través de Facebook y que además nos informa de cosas en el momento interesantes. Por ejemplo, a Carlos de Insonoro.com le damos las gracias por estar escuchándonos y le damos las gracias por informarnos y con ello informar a todos vosotros de que el concierto de Avalanche que se iba a realizar mañana en la sala Rockstar Live de Baracaldo ha sido suspendido, igual que se suspendió el concierto de Valencia de la banda la pasada semana por problemas nada graves, según dicen, pero problemas de salud de uno de sus componentes. No nos dicen exactamente quién, pero lo que esperamos es que se recupere y que esa fecha se pueda retomar, esa fecha de Avalanche, si es posible. Y mandar también un abrazo a todos los demás que estáis ahí, que habéis simplemente con dar un me gusta nos habéis hecho muy felices. A Raúl Mart, a Rosa Álvarez, a Joaquín de Aldea Rock, con el cual, por cierto, ya tenemos, y con otros compañeros, tenemos una buena sociedad creada. Si queréis visitar herciosdemetal.com y sabréis a lo que me refiero. Y también a Joseba Vegas, que le tenemos muy, muy cerquita, al cual mandamos un abrazo. Bueno, ¿a qué mandárselo? Puedo salir y dárselo directamente. Y bueno, continuamos adelante. Vamos con una banda que ya habíamos pinchado por aquí, que me ha gustado también bastante. Se llaman Furión y este es tan solo un primer disco. Nos llegan desde Reino Unido, si no me equivoco. Me lo he inventado. Bueno, ahora miro un poquito la información de la banda. El caso es que me ha gustado. Se llaman Furion, sí, de Reino Unido. Y aquí tenemos un nuevo tema de Gravitas, el que es su disco de debut, Don't Follow. Taking it all away from you. Escuchad cómo suena esta banda que ahora mismo entra. Liderados por una chica llamada Elizabeth Lizzie Hale, que me parece toda actitud cómo suenan. Te presentamos su nuevo trabajo de título The Strange Kind of, y ellos se llaman Hailstorm. Elizabeth, que se encuentra en la banda junto a su hermano Arehai, y que forman este grupo que debutó discográficamente en el año 2009 y desde entonces no se han estado quietos. Editaron posteriormente Reanimate, un EP. Luego, aprovechando su gira por diferentes escenarios, grabaron CD y DVD en directo, donde prometen muchísimo. Life in Philadelphia llevaba por título, eso ya fue en el año 2010. Y ahora en el 2012 vuelven con un nuevo trabajo de estudio que suena como un auténtico cañón, como habéis podido ver, y se titula The Strange Kind of, y que es lo que te acabamos de poner. Antes de continuar, permitidme que volvamos otra vez a algo más melódico, algo un tanto más power metalero, pues por ejemplo, como decíamos, de Danger Destiny, y es una banda que me alegra mucho que estén de vuelta. Hacía 4 años que recibimos su primer trabajo, Voces de Libertad, y ahora nos llega este nuevo disco de título Sin Límites. Hablamos de los valencianos Leitian. Y aquí te lo presentamos con este tema muy significativo para los tiempos que corren, la era de la mentira.
Demonos fuera.
segundo disco de este grupo valenciano, el cual nos dejó ya muy buena sensación con Voces de Libertad. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle en nuestro programa y nos alegra que estén de vuelta y que además ofrezcan las buenas sensaciones que podemos percibir en este tema, muy acorde con estos tiempos de mentira que nos está tocando vivir. Ten cuidado con lo que te crees, hasta dónde te lo crees, y ten cuidado también con lo que te dejas de creer. Hay que tener, hay que hilar bastante fino en estos tiempos tan manipulados por una parte, y donde se percibe que estamos viviendo un cambio, ya veremos hacia dónde. Hablando de este tipo de historias, hay un tema del trabajo ese en Black Roses que está dedicado a una novela que os recomiendo, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, novela la cual yo me he leído recientemente y que es que me ha parecido alucinante, un libro escrito en el año 1932 que te habla de cosas que no están nada alejadas de la realidad de hoy en día. Un libro que, al igual, por ejemplo, que 1984 de George Orwell, acaba ganando valor con el tiempo incluso, y acabas percibiendo lo visionarios que han sido algunos autores que están pronosticando desde hace muchos años algunas de las cosas que hoy nos está tocando vivir. Sobre ese libro versa uno de los temas que tocaron el pasado viernes en la sala de Asca de Baracaldo en directo y que me pareció uno de los mejores. Ellos lo aplicaron a todo lo que estamos viendo también con recortes sociales y demás, un poquito de reivindicación, que el rock, sea cual sea el estilo, no tiene por qué ser solo el punk rock. Yo creo que tiene que mostrar que hay una inquietud y que hay una vida dentro, y que eso que nos atormenta, que no nos gusta, por algún lado tiene que salir, cada uno con su forma de expresión, no tiene por qué ser un estilo concreto, pero desde luego el rock siempre ha sido reivindicativo, entre otras cosas. Aquí tenemos este tema precisamente dedicado a esa novela, como te digo, Un mundo feliz, ellos lo llaman Forever. Yeah. excelente banda de rock duro la que tenemos aquí en Vizcaya, debutando con este sensacional disco Seven Black Roses. Estuvieron actuando junto a Steel Horse en una noche memorable para los que asistimos. Yo por lo menos me lo pasé muy muy bien, tanto con el buen ambiente que se vivió entre los asistentes como con lo que ofrecieron, por supuesto, las bandas encima del escenario de Ledasca de Baracaldo. Ahí estuvimos viendo en primer lugar a los que has escuchado, a Seven Black Roses, que es espectacular la personalidad que tienen ya. Me gustó, yo tenía la referencia del concierto que les vi en Bilbo Rock, en el festival, en el Chromaticity Fest. Evidentemente tenía esperanzas de que superaran aquel concierto. En aquel concierto yo al grupo le vi bien, pero es verdad que un poco más cohibido, ¿no?, de lo que se debe subir a un escenario. En este caso, con su gente, con el calorcito que se respira en una sala pequeña donde tienes a la gente prácticamente encima, estuvieron muchísimo más sueltos, hicieron un concierto que me gustó muchísimo más que en aquella ocasión, donde brillaron temas como este que has escuchado, este Forever, donde sorprendieron con algunas adaptaciones al castellano de algunos de sus temas. Ellos en el disco cantan íntegramente en inglés y adaptaron al castellano 10.000 noches, 10.000 nights, y Never Say Goodbye, que la retitulan en castellano como No mires atrás. Impresionante también cómo la banda se adapta a terrenos tan melódicos y cómo luego son capaces de rockear con la mayor actitud, resultando incluso macarras en temas como Rock Woman, donde por supuesto Igone Dorao dedicó la canción a las mujeres rockeras. Y luego hay que destacar también el papel de cada uno de los miembros del grupo, porque creo que cada uno en su faceta, tanto en el aspecto individual como colectivo, funcionan muy muy bien como cuarteto. Y por ejemplo, el papel que tiene que cumplir Eder Maseda en Born to Rock, que es un tema donde han colaborado guitarristas de la talla de Pedro J. Monge, de Robert Rodrigo, de Pedro de la Osa, lo tiene que cumplir como sea, claro, cuando llega al directo. En directo se lo tiene que hacer el solo y se lo curra bastante bien, y además demuestra que es un guitarrista que, sin ir a lo más enrevesadamente técnico, tiene feeling, y luego eso se demuestra al final en lo que el grupo transmite. Destacar también, ya que he mencionado a dos miembros, vamos a mencionar a todos: a Javi Acosta, muy seguro y muy sobrio siempre en el bajo, y Javi Márquez con esa camiseta del Baraca, que este año deberá ascender a la segunda B, esperemos que así sea, y llevando muy bien el peso, el ritmo de estas canciones. Buena fiesta la que nos brindaron, terminando con The Rocker de Thin Lizzy, para redondear ya una buena fiesta de un estupendo hard rock. El turno cambiaba y pasábamos al heavy metal, más puro. Lo que ambas bandas tenían en común es que ambos son grupos muy puros en lo que hacen. Uno dentro del hard rock más tradicional y los otros dentro del heavy metal más espídico, porque a Steel Horse desde luego le gusta meterle tralla, le gusta meterle velocidad, colindando en algunos en algunas partes incluso con el thrash, en algunas guitarras de Willy Gascón. La actuación que desarrolló Steel Horse a mí me parece que es de quitarse el sombrero. Cómo suenan realmente como un power trio, porque al final tenemos un vocalista y detrás tenemos, al igual que los anteriores, vamos, o sea, unas bandas de lo más básicas, pero sonando impresionantes. Aquí también quiero destacar la labor de Willy Gascón, que me pareció como guitarrista soberbio lo que saca en riffs, lo que saca en cuanto a punteos, incansable a lo largo del concierto y desdoblándose para llegar a todo lo que tenía que llegar, para que aquello no suene vacío en comparación a lo que encontramos en el disco. Y también destacar a Jorge Cortés en la voz, por supuesto que Ángel Muñoz y Rubén Salvador cumplen sobradamente en su faceta de bajista y batería, pero desde luego me sorprendió tanto Willy, que ya en el disco pues se nota que hay un buen trabajo, pero en directo si acaso se acrecienta, y Jorge Cortés a la voz me parece que saca muchísimo más en directo de lo que en el disco yo aprecio y de lo que me podía esperar. Me sorprendió mucho, no es que pensara que fuera un mal vocalista, ni mucho menos, ni que se fuera a quedar flojito, pero desde luego llegó incluso a más de lo que yo me imaginaba, deslumbrando con una voz fantástica en temas de tanto de este disco como del anterior, este último disco, In The Storm, como del anterior, Willpower, que fueron las dos obras que estuvieron presentando en un momento donde se ve a la banda ilusionada y se ve encima del escenario de una manera bastante dulce. No sé, ahora en la entrevista intentamos sacar alguna cosa, pero yo creo, y os lo voy a anticipar, que algo bueno va a ocurrir en breve en torno a Steel Horse. Ya veremos, a ver, no quisieron anticiparme nada en la entrevista, pero algo puede haber. Y noté esa ilusión, aparte de esa profesionalidad también, porque hay que decirlo así con todas las letras, el grupo encima del escenario, serio en todo momento, encarando la actuación, sin olvidarse, por supuesto, de disfrutar y de conectar con sus seguidores, pero demostrando que se preocupan por sonar lo mejor posible, por clavar los temas de la mejor manera y de la forma más espectacular para llegar al público. Y así lo hacen y así demuestran que son una de las bandas que en directo, yo os digo que en comparación al disco, si ya te gustan los discos, os digo que en directo crecen y bastante. Bueno, vamos a ir directamente con las palabras de los músicos. Estuvimos hablando después del concierto largo y tendido con Jorge Cortés y con Willy Gascón, precisamente, vocalista y guitarrista del grupo respectivamente. Y vamos a disfrutar también, por supuesto, de algunos de los temas que integran este segundo trabajo de la banda In The Storm. Vamos con este Land of Walls, uno de los temas directos y que enseguida se te quedan en la mente. Y enseguida empezamos con esa entrevista con los madrileños Steel Horse. cañonazo total. Este Land of the Wolves dentro de In the Store, el último trabajo, el segundo trabajo de Steelhawk. Y simplemente antes de empezar con esa entrevista, agradecer la noche que nos hicieron vivir las bandas, esa foto que ya está rolando por Facebook que me pude hacer con otros grupos, para mí fue un auténtico lujo y quiero agradecerlo de corazón. Y también agradecer lo bien que estuvimos con toda la gente que creó un bonito ambiente en el Edasca. Me encantó, muchas veces no hace falta grandes aglomeraciones de público y en una sala de estas características, cuando hay calor, cuando hay una buena acogida a una banda, como fue el caso de Steel Horse y también de Seven Black Roses, da gusto estar ahí, da gusto charlar con mucha gente. No puedo saludaros a todos porque soy tan desmemoriado que seguro que alguno se me quedaría fuera, pero simplemente si tuvimos la suerte de compartir algunas palabras, además de la buena música en directo durante esa noche de viernes, pues decirte que me estoy refiriendo a ti y que muchísimas gracias por asistir a conciertos y por poder compartir, además de que puedas aguantar de vez en cuando alguna sesión de radio como las que realizamos, poder compartir algunas palabras cara a cara. Y vamos con ellos, con los protagonistas centrales del programa de hoy, Steel Horse. Vamos con esa entrevista.
Bueno, pues estamos hoy con la gente de Steel Horse. Vamos a presentar más en profundidad lo que es este segundo trabajo discográfico, In the Storm, que ya ha sonado en varias ocasiones en nuestro programa. Han estado tocando, estamos hablando con ellos justo después de que han terminado su concierto de Ledasca, un concierto tras el cual pues os tengo que dar la enhorabuena porque me ha encantado lo que he visto encima del escenario.
Muchas gracias.
Bueno, además es un momento para la banda, creo que bastante bueno. Estoy viendo que los festivales, que tanto cuesta a otros grupos entrar, vosotros sí estáis entrando en Costa de Fuego, en Leyendas del Rock, y no sé si habrá alguno más por ahí. ¿Cómo valoráis el momento actual que está viviendo Steel Horse?
No, pues un momento muy positivo, la verdad. Hemos estado preparando mucho este nuevo trabajo para conseguir esas cosas, ¿no? Realizar una segunda gira española y poder también meternos otra vez en festivales. Y realmente, pues eso, estamos cerrando bastantes fechas. En total, vamos a estar girando lo que es todo el 2012 y al final yo creo que vamos a poder sacar unas 35 o 40 fechas, lo cual es un balance más que positivo, entonces estamos encantados.
También habéis sido una banda que habéis salido a tocar fuera y que veo que os gusta bastante lo de los festivales, o por lo menos que sí os llama, ¿no? Que sí tenéis un hueco ahí.
Sí, la verdad es que está genial porque cuentan con nosotros.
Sí, no, y la verdad es que tenemos mucha suerte porque, bueno, cada vez, bueno, suerte, pero también lo estamos trabajando muchísimo, ¿no? Cada vez hay más gente en los conciertos, vemos que la respuesta va siendo cada vez mayor, estamos llegando a más sitios donde no llegábamos, visitando ciudades nuevas y pues siempre es un lujo.
Es una banda además que, como digo, bajo mi punto de vista, no sé en cuánto porcentaje puede crecer un grupo con respecto en directo con respecto al estudio. Siempre se dice que en directo es la realidad de lo que es un grupo y siempre es muy bueno, y siempre suele ocurrir con las bandas de metal que en directo ganan, pero en vuestro caso tengo que decir que me parece un plus muy importante lo que se ve en directo con respecto a lo del disco, sin desmerecer lo que se escucha aquí,
Es nuestra gran ambición, ¿no? Para nosotros, cuando hemos empezado hace años ya a oír heavy metal y a meternos en esta música, nuestras referencias siempre han sido Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, etc. Y claro, son bandas que han hecho trabajos de estudio increíbles, que son parte de la historia del heavy metal y del rock and roll, y luego en cambio también encima en directo han hecho conciertos memorables y tienen una calidad en directo muy positiva, sobre todo la capacidad que tienen para entretener al público, para hacer que la gente se lo pase bien, que disfruten de las canciones en directo. Es, digamos, nuestra ambición, ¿no? El intentar ser una muy buena banda en el estudio. Siempre queremos tratar de superarnos en las producciones, pero como tú bien dices, la realidad está en el directo. Entonces el directo no tiene trampa ni cartón, ahí tienes que tocar las canciones, son 5 minutos lo que duran las canciones y tienen que salir perfectas, y sobre todo tocarlas para la gente, que es la que va a verte, para ofrecerles el mejor su posible.
¿Se puede conseguir plasmar en un trabajo de estudio esa parte de las sensaciones que, por ejemplo, se perciben en un directo? ¿Lo habéis tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de grabar vuestros discos?
Sí, en ese sentido sí, porque pensamos que es muy importante a la hora de hacer un disco, ya que en un estudio puedes hacer básicamente lo que sea, porque tienes mucha libertad creativa y aparte hay mucha libertad en la producción para poder hacer muchos arreglos y mucho tipo de historias. Pero luego a la hora de llevarlo al directo, a lo mejor se pueden perder cosas de cara del disco comparado con el directo. Entonces una de nuestras prioridades siempre es lo que hagamos en el disco, poder plasmarlo en el directo, lo único que hicimos, ofreciendo un show para incrementarlo, ¿no?
Claro, hay que ser bastante honestos siempre, porque muchos grupos pueden hacer maravillas en el estudio y luego llegar y decir, bueno, que se me desmonta todo, tengo que tener una base grabada detrás, que se reproduzca, o sea, Willy, el trabajo que ha hecho con la guitarra, por ejemplo, en Indestor, en el disco, es fabuloso, soberbio. Y sin embargo, en el directo no se echa de menos nada. Y es muy complicado porque solamente hay una guitarra en el disco, como 2, 3, 4, 5, escuchas muchísimos arreglos, pero es un reto y es algo que nos enorgullece poder hacer y llevarlo a cabo.
Y la verdad que a mí me encanta el sonido que tenéis, como prácticamente como un power trio, con una voz delante, es verdad. Pero es increíble que no sé, el heavy metal, por ejemplo, que hacéis vosotros, siempre ha sido más de tener dos guitarras para conseguir una mayor consistencia en el directo y demás. Pero es curioso luego la cantidad de grupos que hay simplemente con un guitarrista, y que en la mayoría de los casos, no sé si depende solo de la calidad del guitarrista, de algún truco más, pero que normalmente no se echa de menos, ¿no?, esa segunda guitarra.
Hombre, mi opinión es que, por ejemplo, para hacer heavy metal, cuando es solamente una guitarra, hace falta también tener un boom bajista, para que cubra bien los territorios que no... Cuando la guitarra está soleando o está haciendo determinadas figuras o determinadas melodías, es muy importante tener una base rítmica muy potente que esté siempre plasmando lo que tiene que plasmar, ¿no? Y un bajo, por ejemplo, que rellene armónicamente las partes que no rellena en ese momento la guitarra. En este caso yo creo que lo tenemos. Tenemos a Ángel Muñoz Choco en el bajo, que creo que hace un trabajo ejemplar. Y ahí está. Por eso nosotros tenemos de influencias muchos grupos que tienen dos guitarras, pero también hay mucho heavy metal hecho solamente con una guitarra y con una buena base rítmica, ¿no? Entonces pues siempre intentamos jugar en ese mundo, es decir, plasmar canciones que pueden ser con dos guitarras, incluso crear atmósferas con dos guitarras, pero luego de cara al directo incluso lo puedes llevar solamente con una guitarra y con un bajo. Preparando unos arreglos nuevos, preparando unos arreglos distintos, se puede llegar a plasmar.
Ni se os ha ocurrido meter otra guitarra en el grupo nunca, ¿no?
No,
sí.
Nunca. La verdad es que nunca. Eso es una cosa que... Siempre hay que decir lo típico, de este agua no, nunca diré que no beberé, o no digas nunca. Ya lo hacía Black Sabbath en la universidad y tal, pero en este caso creo que una verdad que podemos decir inmutable es que nunca va a haber una segunda guitarra en este ojo.
Comentaba antes de entrar en la entrevista, le comentaba a Jorge que yo os conocí con la primera maqueta. Y casi siento hasta, no sé si tiene un poco de vergüenza, por lo menos decir, me equivoqué en algo. De hecho, cuando puedo volver a escuchar la maqueta, y probablemente vuelva a escribir lo que escribí en aquella crítica que hice en aquel momento. Fue una maqueta que no me gustó. Y luego resulta que, aunque yo no tuve físicamente el primer disco vuestro, resulta que escucho las canciones que ya estaban en aquella maqueta, y el salto que se había producido fue impresionante en cuestión de muy poquito tiempo. Porque desde luego de la maqueta al disco creo que no pasó demasiado tiempo. Claro. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que ganasteis en ese momento?
Pues, se nos pusimos a trabajar como unos cabrones. ¿Qué pasa? Básicamente.
También a ver, cuenta mucho el tiempo de grabación. O sea, la primera vez que grabamos como banda fue la maqueta y fue una prueba. Realmente la maqueta no salió con fines comerciales de decir, bueno, vamos a hacernos ricos con esto. Y luego con el primer disco tampoco, pero...
Ni con el segundo.
Bueno, ya veremos con el tercero. Pero, hermano. Pero lo que sí es cierto es que es una prueba para ti, para escucharte decir, vale, nos grabamos con un sonido medio decente, vemos qué tal suena esto, hacia dónde podemos ir. También es cierto que entre la maqueta y el primer disco cambió un componente. Como decía Willy, Choco al bajo ha sido esencial, porque rellena muchísimo. Y también los temas estaban mucho más maduros en el primer disco. Entonces, bueno, fue un poco de todo. Pero yo, vamos, siempre recomiendo una primera maqueta como grupo, porque te pruebas, ves qué tal, cómo conjunta todo, porque una cosa es oírlo dentro de ti, dentro de la banda, y otra cosa es escucharlo fuera y pasárselo a la gente.
Era nuestra primera experiencia en un estudio grabando, con esa formación, grabando en Steel Horse. Y yo creo que es por eso muy importante las maquetas, porque es la primera prueba de fuego, la de llegar al estudio. En el local puedes intentar hacer muchas cosas, pero luego tienes que dejarlo grabado por primera vez. En la maqueta, en ese caso, yo creo que es una maqueta digna para el momento que era y para el momento que vivía el grupo en ese periodo de tiempo.
Oye, además la maqueta nos abrió muchísimas puertas. Fuimos a Bélgica a tocar. Exacto. Estuvimos en Barcelona en el
Metacoban, perdón.
Así que yo creo que fue sacada en el momento en que salió, pero joder, nos abrió muchísimas puertas.
Y seguisteis confiando en esas canciones, porque como decimos, no sé si todas, no recuerdo ahora mismo, pero sí, todas integraron, ¿no?, ese primer disco. O sea, vosotros teníais total confianza, a pesar de que críticos, como es mi caso, igual no hablamos lo suficientemente bien del grupo, o no supimos ver ese potencial, vosotros lo teníais clarísimo.
Sí, yo te dijera lo que he leído por ahí.
No, la verdad que una cosa que me gusta mucho de nuestro grupo es que confiamos ciegamente en nuestro material. Entonces salimos con nuestro material adelante. Por eso ya con esta segunda gira, al tener ya dos trabajos, pues podemos sumar mucho listado de canciones para los directos. En la primera gira hacíamos versiones. Nos hemos divertido mucho haciendo versiones y hemos aprendido mucho interpretando a los grandes del clásico, de los gentes, del género, evidentemente, ¿no? Pero también creíamos que ya era el momento de apostar ciegamente por nuestro material, porque para ganar nuestra identidad propia, para apostar por nuestra música.
Y la habéis ganado, ¿no? Yo creo que también un paso. Yo cuando escuchaba aquella maqueta a la que hacemos referencia, yo decía, jo, aquí se nota mucha influencia Iron Maiden, Judas Priest, de los clásicos. Sin embargo, sí que es verdad que igual el paso fue meter a esas mismas canciones una personalidad que identifica al grupo.
Sí, puede ser. Realmente también es una de las cosas que nosotros estamos buscando desde el primer día, encontrar nuestra identidad propia, nuestro sonido dentro del heavy metal. Cierto es que no vamos a inventar nada nuevo, ni que no vamos a descubrir ahora la rueda, evidentemente. Pero una ambición que tenemos es, dentro del estilo de heavy metal, tener nuestra propia personalidad. Que, por ejemplo, suene una canción y en los tres primeros segundos ya puedes identificar que es Steel Horse.
También recuperáis una actitud. Bueno, ahora están viniendo bandas, que se me vengan a la cabeza Wild, In Vain, Valdemar también, por ejemplo, aquí en Vizcaya. Se está recuperando una actitud que durante un tiempo en el heavy metal estuvo muy, muy perdida, porque es lo que tú dices, igual no es tanto el hecho de que tengas unas influencias o de que vengáis de un sonido clásico, sino es cuestión de que cuando vosotros plasmáis unas canciones y cuando salís del escenario, se refleja una actitud de heavy metal que en algunos grupos que hacían metal en los últimos años se había perdido, ¿no?
Es que en 2007, cuando dijimos, vamos a hacer una banda de heavy metal como nos gusta, porque es que es lo que nos gusta, y que le den por culo a las influencias o las modas o tal. La gente lo que está haciendo estos últimos años, y maldita sea su suerte, ha sido moverse según las tendencias y las modas. Y es que, pues, tío, haz lo que te gusta de verdad y deja de hacer el tonto, porque es que si no, no vas a ser auténtico. Y vas a estar que cambiando de estilo cada disco, ni de coña. O sea, nosotros nos mantenemos fieles hasta que nos muramos. Es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer.
Ha dicho una palabra clave que me gusta mucho, auténtico, autenticidad. Creo que es una de las características que se puede aplicar a esas bandas que yo he nombrado.
O sea, a nosotros nos salen los temas como salen, salen más o menos clásicos, van ganando personalidad, pues, con suerte y... Y además, pues duran lo que tienen que durar, no nos molestamos en decir, ay, que hace una canción que dure 12 minutos porque es lo que se lleva ahora. Pues no, perdona, que sale así, dura 3. Pues mira, dura 3.
Ha sido sorprendente que desde tan pronto habéis tenido una salida internacional bastante importante, como decíais, ya habéis tocado en Bélgica, casi siendo un grupo debutante, como erais. ¿Lo habéis buscado? ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha llegado sin querer?
Curiosamente ahí está el asunto, que ha llegado todo de una forma muy casual. Pues gente, por ejemplo, también hemos tocado en Alemania, en Holanda, y en festivales bastante importantes. Por ejemplo, en Alemania estuvimos tocando en la edición de 2000 de Headbangers Open Air, y fue un festival increíble. La primera vez que tocamos delante de una gran multitud, cuando estuvimos tocando éramos los que abríamos el festival. Ya nos avisaron organizadores y algunos amigos españoles que fueron al festival, nos avisaban, bueno, tampoco esperé gran cosa porque habrán 200 personas, 300, y al final hubo entre 800 y 1000, lo cual fue una gran sorpresa para nosotros, ¿no? Y fue una gran experiencia. En ese concierto básicamente surgió porque gente que le gusta nuestra música se la hizo llegar a los organizadores del festival, a ellos les gustó, nos llamaron y para adelante. Y así pasó la mayoría de las veces que hemos salido fuera en 2010.
Tenemos un grupo de seguidores, amigos, a mí lo de fans no me gusta la mierda decirlo, pero sí, gente muy leal que es capaz de venirse contigo desde Andalucía a verte al norte, o desde Galicia a verte al Albacete, y que son los que también de boca a boca pues han ido apoyándonos y diciendo, tienes que escuchar esto, tío, de verdad, tienes que escucharlo, y han convencido a gente que destacadamente tenían que en posiciones de hacernos llegar a ciertos sitios. Entonces, bueno, ha sido todo desinteresado, todo un apoyo considerablemente increíble, y estamos eternamente agradecidos.
Sin duda.
Bueno, ahora tenemos en nuestras manos, como decimos, In The Storm, vuestra segunda obra, que tenemos que hablar de ella. ¿Qué diferencias diríais que hay con respecto a la primera? Así a bote pronto, ¿qué diferencias diríais que hay?
Pues digamos que yo creo que la primera diferencia es que este disco es muy nuestro. El primero es un álbum debut, estamos orgullosos de él y siempre lo vamos a estar. Pero con este disco, con este segundo disco, ya queríamos encontrar nuestra personalidad propia, por eso nos encargamos nosotros de la producción. Queríamos buscar eso, una identidad propia, tanto en el sonido, como en los arreglos, como y por eso, en todo el acabado del disco. Pensamos que la mejor manera de eso era encargarnos nosotros de la producción enteramente y estamos muy contentos con el resultado. Luego el trabajo lo ha mezclado Dan Diez, que ha hecho los trabajos de Dúnedain, de Zenobia, de Boniac y de Rancor, y estamos muy contentos con el resultado. Entonces, yo creo que la diferencia, la principal diferencia entre In The Storm y White Power es que White Power es un álbum lleno de ilusión, porque es nuestro primer álbum, nuestro álbum debut. In The Storm es un álbum lleno de rabia, porque son las ganas de demostrar que no solamente hicimos White Power, sino que creemos que tenemos lo suficiente para estar aquí por muchos, muchos años.
Yo que tengo la sensación, y aquí voy a ser un poquito malo, tengo la sensación de que el primer disco sonaba algo mejor, no sé, me quedé con una, igual es algo muy muy personal, sí, pero me quedaba una mayor sensación, no sé si soy el único que os lo ha dicho, alguien piensa como yo, pero me sonaba más como un cañonazo.
Hombre, la tónica general es que el segundo suena mucho mejor, y la tónica general de las críticas, tanto de público como de medios especializados, pues es que el segundo suena mejor. Nosotros pensamos que hemos dado un paso adelante, pero también hay una ley que está clara, y es que para gusto los colores.
Claro,
así que...
además, lo bonito es precisamente lo que te comentaba antes de la entrevista. Es decir, si al final te sorprendes cuando la gente dice, joder, no toques Sons of Fire, que es mi favorita, y dices tú, a lo mejor puedes pensar, a mí me gustan todas mis canciones, evidentemente, el grupo estamos apostando por ellas, pero te puedes sorprender porque dices, joder, y no prefieres otra, no sé, es curioso, ¿no? Y gente que le encanta el primer disco más que el segundo. El segundo más que el primero, gente que le gusta mejor más el sonido de la batería del primero que del segundo, o sea, es increíble.
Y gente que directamente nos odia.
Sí, pero eso está bien que nos odia, porque el primero nos han oído, y el segundo se han molestado en un foro decir que nos odian. O sea, sí, cojones, ¿sabes? Que nos hace por culo.
Las formas, es bueno que hablen de uno, aunque sea mal, ¿eh?
Eso dicen, pero hombre, preferimos que hablen bien, evidentemente. Pero es cierto que con el tiempo y te vas dando cuenta, cuanto más impacto tienes, cuanto más sitios llegas, cuanto más nombre vas ganando, peor te ponen. También es cierto que, por suerte, da la sensación de que hay muchos más aficionados que detractores, ¿no? Sí. Pero, vamos, que un poco contestándote a la pregunta, creo que le estamos dando el gusto a mucha más gente de lo que pensábamos, y no solamente de lo que es el core del propio metal, sino de gente ajena a él que dice, coño, este sonido me recuerda a... Y eso es muy importante.
¿Habéis podido ganar en variedad tal vez en esta segunda obra? Creo que escuchando el disco hay temas elaborados, hay temas muy directos, está un instrumental, se hace muy, muy ameno de escuchar y yo voy apreciando detalles, ¿no? Hay unos temas, bueno, sí, está Land of Wolves, por ejemplo, que es uno de los que enseguida se quedan, In The Storm, también Late to Rock, pero luego, por otra parte, hay temas que tienen un cuidado de detalles que igual el primer disco no lo llegó a tener, no sé qué me decís.
Bueno, también es cierto que hemos madurado mucho como banda, también... Tengo que decir que ambos discos han grabado sin ninguna prisa, es decir, hemos tardado más o menos en grabar los dos igual,
sí.
Quizás la madurez que se nota en el segundo también viene por ese lado, ¿no? Porque hemos podido jugar con más cosas, también decimos, coño, ¿y si podemos hacer esto? A mí me gusta personalmente, venga, a ver qué tal queda. Intentas por dar un sonido más de ambiente, no sé, combinas más, tienes menos miedo, ¿no? Ya no es un álbum de debut, es un segundo álbum, que es una gran responsabilidad, sobre todo, pero sí que vas perdiendo el miedo a decir, venga, vamos a... No a innovar como hacen otros, que entre comillas lo de innovar, perdón. Pero sí a decir, joder, vamos a intentar ir un poquito más allá, vamos a hacer, joder, yo en mi vida pensé que podría cantar un tema de Will, ¿sabes? Como Live to Rock, por ejemplo, y menos en directo. Pero ha sido decir, venga, con dos cojones, vamos a intentar, vamos a llegar a forzarnos más. Willy, los solos que hacen el disco. Choco ya no solamente acompaña como en el primer disco, sino que además hace acordes con el bajo, hace arreglos. Rubén ha sido una incorporación para la banda tremenda.
Sí, absolutamente.
Es un crack de la batería y rellena muchísimo, tiene muchas ideas y mucho empuje. O sea que al final siempre intentaremos forzarnos más. Y eso se nota en los temas más elaborados, porque no nos vamos a conformar con hacer temas que tengan un buen estribillo y punto. Queremos ir más allá.
Pues ya veis que aparte de canciones rápidas y muy cañeras, también tienen dentro de este In The Store algunos temas elaborados, Steel Horse, como es el caso de Nocturne, un tema en el que yo durante la entrevista decía que tiene un parecido con Edguy, que yo creo que es más o menos evidente, pero también es verdad que el grupo tiene mucha personalidad y eso no se lo quita a nadie. Vamos a continuar con la segunda parte de esta interesante entrevista. Nos dijeron cositas justo después del concierto en las escaleras de la Edasca. Agradecemos la disposición de la banda para nuestro medio y por lo menos nosotros pasamos un buen rato con ellos. Esperemos que eso fuera recíproco y ahora lo compartimos con todos los que estáis ahí al otro lado. Continuamos con Steel Horse.
Eso me sorprende, por ejemplo, sois una banda muy muy directa, que pega muy muy fuerte, pero sin embargo tenéis aquí un Crystal Grave que dura más de 7 minutos y un Nocturne, por ejemplo, que me recuerda, por cierto, a Edguy. A ver qué me decís ahí también, que dura 6 minutos y medio. Eso es simplemente un guiño, en ese caso concreto, porque si me pongo a decir guiños, así a bote pronto me acuerdo de Rebel, en el inicio me recuerda mucho a Motley Crue, que en principio no es un grupo tan heavy como vosotros, pero sin embargo también me recuerda. O sea, pero en concreto Nocturne sí que es muy muy Edguy, ¿no? Esos dos temas que he comentado, Crystal Grave y Nocturne, sorprenden bastante buena banda tan directa como vosotros, que os podáis extender tanto en el tiempo, ¿no? En el minutaje de las canciones.
Pues es curioso, porque por ejemplo Crystal Grave es un tema que teníamos preparado para el primer álbum, para Will Power, y finalmente no lo metimos, pero era de la época de Will Power. Nocturne es un tema que realizamos ya para este disco y es básicamente la tónica de no seguir un precepto anterior, sino decir, nosotros nos guiamos por lo que piden las canciones. Veíamos que esas canciones las desarrollábamos y ya cuando las terminamos dijimos, bueno, vamos a mirar por curiosidad cuánto dura, y ya cuando vimos la duración dijimos, vaya.
Sí, pero tenía sentido.
Pero la canción, exacto, tiene coherencia, tiene sentido y la canción es lo que pide. Entonces, pues no queremos ni alargar ni acortar más de lo debido. Simplemente, si la canción lo pide, vamos a darle el minutaje que merece. Sí, entonces, en este caso, creo que de esa manera quedó bien.
¿Qué punto de madurez? Si Crystal Grave entró en el primer disco, sería por algo. O sea, tuvimos que esperar un tiempo para decir, joder, pues ahora sí que le demos esta intención. Le vamos a intentar dar esta... Igual que te puedo decir que hay canciones que todavía no han salido, que no eran ni para el primero, eran para la maqueta. O sea, que realmente hay mucho material ahí que está esperando su momento y nosotros queremos dárselo, evidentemente. De hecho, la cara B de Love the Wolf, el single, era un tema que nos gustaba, pero bueno, al final decidimos grabarlo como cara B, pero es un tema que nos encanta. Y no sabemos si quizás, bueno, estamos tocando en directo, de hecho, ahora, pero... cada canción llega a su momento y tenemos que estar con los ojos abiertos para verlo.
Ese parecido que os digo de Nocturne con Edguy, que me parece que es el tema de todo el disco que más asimilaría. Yo creo que tenéis una personalidad ganada, porque se os conoce enseguida, pero si hay un tema en todo el disco que sí que en concreto recuerda a, casi en su integridad a una banda, en el tratamiento vocal, en las melodías, es Nocturne y me recuerda mucho a Edguy. Es curioso, ¿eh?
Sí, pues la verdad es que a nosotros nos recuerda más a Black Sabbath, pero muy a Dio, ¿no? Pero Tony Martin, pero sí que es cierto que bueno, evidentemente, hemos escuchado a Edguy, a Fantasia, evidentemente, y a lo mejor sí que es cierto, no es el primero que me dice algo así, también alguna crítica de Lea por ahí que yo les recordaba a este hombre.
A Tobias Hammer.
Efectivamente. Y de eso, nada más leer ese comentario, curiosamente me agregaron como amigos los clubes de fans de Tobias Sammer. Así que, en el MySpace, pero... En fin. No, la verdad es que no es una de nuestras principales influencias, pero sí que es cierto que, y luego lo que te decía es curioso, ¿no? La gente ve cosas que normalmente otros no ven, incluso que nosotros, pues a mí me ha sorprendido mogollón que me digas lo del Guy, porque no lo esperaba, es una gran banda, evidentemente, y joder. Pues mola que te comparen siempre con bandas que han conseguido.
La verdad que yo soy mucho más de Fantasia que de Edguy.
Yo también, sinceramente.
No, también puede ser, lo podemos equiparar en cierta manera. Y luego el instrumental, que ya lo metisteis en el primer disco. Hay algunos grupos de heavy metal que casi lo siguen como norma, de hecho de que cada disco tenga que tener un instrumental. Tampoco os quiero condenar a ello, de que es decir, que todos los discos tengan que tener una, pero es una especie también de norma no escrita para vosotros.
No es una norma no escrita. Nos gusta mucho poder meter un tema instrumental porque es una manera de poder crear un tema con otro tipo de estructuras, otro tipo de melodías, de atmósferas, de sentimiento quizás, ¿no?
Sí, además en algún momento el cantante tiene que descansar en un directo. Es así.
Y nada, pero bueno, la verdad es que posiblemente en el próximo álbum haya otro instrumental. ¿Quién sabe si en el cuarto a lo mejor no la hay? O en el quinto tampoco, y en el sexto aparece una. ¿Quién sabe si grabaremos un sexto, un séptimo? No se sabe, ¿no? Pero la verdad es que yo personalmente no creo mucho en las normas y en las reglas establecidas, porque precisamente creo que una de las cosas buenas que tiene el heavy metal es que siempre ha sido una música capaz de destruir las normas. Es capaz de crearlas para destruirlas inmediatamente de un disco para otro, ¿no? Entonces, pues no sé, de momento, pues sí, llevamos dos instrumentales, una en cada álbum. En el próximo disco es posible que haya otra más. En el futuro, quién sabe.
Lo que sí es cierto es que son canciones instrumentales muy distintas. Check Lead Runes, por ejemplo, que está en el segundo trabajo, es un tema muy orquestal, muy, muy melódico, ¿no? Y quizás en directo hoy por hoy no tenía sentido, pero sin embargo, Nemesis es un tema que pega directamente y que de hecho es un punto de inflexión en nuestros directos a partir de ahí. Ya no solamente porque yo descanse, vuelvo a decir que está cojonudo, pero sí que es cierto que a la gente le gusta muchísimo, es una canción que tiene mucho, mucho que transmitir, ¿no? Ya veremos.
Me ha sorprendido que la coloquéis justo al final del disco. Muchas veces estos temas se pueden utilizar para dividir de alguna manera, por ejemplo, vosotros que habéis sacado, además, no sé si con este trabajo lo habéis hecho, pero sí con el anterior, salió por lo menos en vinilo, por lo que he podido ver, puede suponer como, por ejemplo, un arranque para la cara B, ¿no? Por ejemplo, y en el disco como una especie de segunda parte, ¿no? Comenzamos partiendo aquí con un instrumental y comenzamos con una segunda parte. Y me sorprende que la hayáis colocado al final, la instrumental.
También es un buen lugar para colocarla, porque la canción al terminar con un outro, con un fade out, creemos que es un buen final para el disco, porque la música de ese tema, cuanto más sube, más va desapareciendo el volumen. Entonces es una manera como dejarlo en infinito, ¿no?
Además,
creemos que es una manera de terminar el disco como que no termina nada más, ¿no?
Es un disco muy intenso, es una forma de... Hablamos siempre de la calma antes de la tempestad, pero en este caso hablamos de la calma después de la tormenta, ¿no? Y hay temas muy intensos y este final es como ya respiro, ¿no? Un poco es a mí, cuando lo escucho entero, la sensación que me das de... Ya, o sea, ten en cuenta que la recta final tiene ese Live to Rock y Nocturne, o sea, y Nocturne acaba bastante, bastante intenso. Es una forma de darle respiro al disco hacia el final y creo que la gente se puede quedar con ganas de escuchar más.
Ya decíamos que el anterior trabajo lo sacasteis también en vinilo. ¿Este habéis hecho lo mismo? No tengo constancia.
No, de momento no, está solamente editado en CD. Ahora dentro de poco, tampoco estamos ahora mismo en disposición de poder anunciar nada, pero dentro de poco va a haber novedades respecto a quizás una nueva edición del CD. Y el vinilo, quién sabe, es posible que salga. De momento no tenemos contemplado, pero tampoco podemos decir que no automáticamente, ¿no? Es una cuestión... Hay muchas cosas que hay que estudiar primero, ¿no? También depende de si trabajamos con compañía, etcétera, ¿no? Es una cosa que no digamos que no solamente depende de nosotros. Nosotros, evidentemente, siempre nos gustaría que los discos salieran también en formato vinilo, porque es un formato que personalmente nos gusta mucho como coleccionistas, ¿no? Y pensamos que es una manera de ofrecer también el producto de una forma muy atractiva. Pero bueno, todo se verá. Ya te digo que no depende exclusivamente de nosotros y tenemos que dar un poco de tiempo para ver cómo pueden surgir las cosas.
¿Qué condiciones se dieron con el primer disco para que entonces sí saliera en vinilo?
Pues no sé, también quizás el primer disco...
Porque lo sacasteis vosotros, ¿no? Fue iniciativa vuestra.
Sí, el vinilo fue autoeditado. Para este disco también queríamos hacer las cosas de otra manera, quizás. Entonces ahora mismo estamos en proceso de cambiar el estilo de editar los discos, ¿no? Y tenemos que estudiar varias cosas primero. Entonces, por eso de esta manera pensábamos mejor editar solamente el disco en CD y ya veremos con el tiempo.
Sí, tampoco nos gusta, como decía Willy, las normas establecidas. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer disco, gira, vinilo, tal, no sé qué, tal, cuánto? No, o sea, lo mismo en vez de sacar un vinilo, apostamos por sacar un vídeo de un directo porque... Podemos hacerlo, teniendo en cuenta que ahora mismo, bueno, hasta ahora, o sea, todo dependía de nosotros, pero es que están sucediendo tantas cosas y nos gustaría anunciar tantas cosas y que todo fuese hacia adelante, que bueno, en los próximos meses volveremos a hablar, seguramente.
Hay que dar tiempo al tiempo.
Sí.
¿Y ahora qué situación tiene la banda? Porque veo que me estáis ocultando algunas cosas, no sé, este disco a mí me llegó todo editado, me lo mandasteis vosotros mismos, aquí no aparece absolutamente nada más que vuestra dirección de email, vuestro MySpace, vuestra página web. ¿Seguís en esa misma situación de banda que se está autoproduciendo absolutamente todo? ¿O hay algún contacto por ahí? Porque ya digo que estoy notando aquí que algo no se me está contando.
La respuesta que te puedo dar, digamos que es, de momento, puntos suspensivos. No puedo decir nada más.
O sea que hay contactos. Hay contacto, ¿vale?
Yo no hablo español.
Hablo con mi abogado y te lo digo. No, pero vamos, estamos en un momento muy dulce. Y vamos a ver qué pasa.
Estamos en ello y en los próximos meses pues quizás ocurran algunas cosas. Ya veremos.
No sé, quizás también ahora, como bien decías antes, vamos a Costa de Fuego, que es una oportunidad increíble. Y también se pueden abrir muchas puertas a partir de ahí. Es que cualquier cosa que digamos puede ser utilizada en nuestra contra. O se nos queda corta. O al contrario, o sea, nos pasamos de ahí, vamos de sobrado, ¿no? Eso suele decir. No, pero de momento nos tendremos ahí comiendo las uñas.
No, pues esperaremos, pero con la cosa ya nos quedamos aquí. A nosotros no nos vais a pillar por sorpresa ya, ¿eh? Yo creo. Bueno, lleváis buen ritmo, como decimos. Son dos discos en dos años que no sé si a vosotros os ha hecho largo, porque a veces digo estas cosas y los grupos me dicen, no, pues a mí se me ha hecho hasta largo, pero tal y como está la música, haber editado dos trabajos en dos años es una cifra de un periodo de tiempo bastante bueno para cómo están hoy en día las cosas. No sé si la intención vuelve a ser también que no pase demasiado tiempo para editar un tercero.
Sí, era la intención básicamente. Nosotros, nuestra idea es poder publicar el próximo disco en 2013. No sabemos en qué periodo, si podrá ser en primavera o en otoño, pero estamos ya trabajando en el nuevo álbum y lo publicaremos. Lo publicaremos el año que viene, eso está claro. Pero sí, pensamos que es positivo tener una distancia entre discos como máximo de 2 años. Lo ideal quizás sería pues tenerlo de 1 año y medio, de 1 año, pero bueno. También, como te decía antes, no todo depende solamente del grupo, de sus ilusiones o sus intenciones, ¿no? Hay que examinar varios parámetros.
También depende, efectivamente, cuánto pueda rodar el disco. Si de pronto tenemos un interés muy grande de donde sea, por un segundo o por un tercero, o incluso por el primero, que también puede ser que de pronto gente Guinea Papú, yo qué sé, Nueva Guinea, lo descubre y te hacen ir para allá, coño, pues tienes que seguir rodando el disco, ¿no? Entonces al final resulta que, bueno, si al final de algún sitio en que no has llegado todavía, llegas de pronto y te hacen ir a tocar allí, coño, estás dándole más continuidad a un trabajo que hayas hecho. Entonces el ritmo lo va a marcar nosotros con nuestros planes, pero sobre todo el público con la respuesta que nos está dando. Evidentemente, no vamos a ser tan tontos de decir, no vamos a tocar más, vamos a grabar otro y ya con la gira nueva. No, no, o sea, nos encanta tocar, Willy lo decía antes, vivimos para ello y, joder, pues cuanto más mejor.
¿Cómo veis la situación del estilo que practicáis vosotros, el estilo más clásico de heavy metal? Y vamos a hacer dos comparativas. En primer lugar, a nivel internacional, donde ya decimos que vosotros habéis tenido ahí el contacto, y luego a nivel estatal, que siempre parece que somos un tanto especiales.
Yo creo que el género está viviendo un muy buen momento. Hay muchas bandas a nivel internacional jóvenes, como Striker, como Caudron, como Enforcer, Insolitude, que están, y Ram, de Suecia, que están saliendo y están tocando en varios festivales por toda Europa, incluso en Wacken, que es el festival más grande de metal que hay en Europa, ¿no? Yo creo que está viviendo un buen momento, y aquí en España, de luego, hay una muy buena generación de músicos y de bandas, tanto de heavy metal como de thrash metal, incluso de hard rock también. Yo creo que es un buen momento de bandas. Yo creo que eso, a partir de entre 2005 y 2009, hemos aparecido muchos, ¿no? Y gente que tiene mucha ilusión, muchas ideas, muchas ganas de seguir haciendo trabajos, ¿no? Yo creo que por lo menos, ya te digo, que 10 o 15 años de buena música y por delante. Veremos a ver cuánto dura, si aparecen más bandas, ¿no? Si el público apoya a esas bandas y pueden crecer. Es todo muy relativo, pero la verdad es que yo creo que en cuanto a movimiento musical, en cuanto a movimiento de bandas, estamos viendo un momento muy, muy bueno, muy positivo, mucho más rico que en los 90, la verdad.
¿Y diferenciamos lo que es vivir una banda de heavy metal a nivel estatal o a nivel internacional? ¿Lo diferenciamos o evitamos esa comparación?
Yo creo que precisamente una de las cosas positivas es que cada vez esa barrera siempre ha estado establecida aquí, parece de los 80, ¿no? La banda nacional de la banda extranjera. Y creo que lo positivo de la lectura que yo saco de esto es que cada vez esa frontera está más diluida, si no está diluida ya. Hay muchos grupos de aquí que pueden ir con la cabeza muy alta por festivales en Europa y están tocando, no compitiendo, porque muchas veces la gente quiere hablar de competición. Esto no es deporte, esto es música. Yo creo que los músicos somos tus compañeros. Sí,
estoy de acuerdo, pero ¿se lo tiene que currar más una banda que surge de Pirineos para abajo?
Ahora mismo, en mi opinión, creo que todo el mundo, entre comillas, lo tenemos todo igual de negro.
¿Sabes qué pasa? Es que
todo el mundo lo tiene igual de difícil, ejemplo, y todo el mundo tiene que luchar mucho.
Willy comentaba antes una banda increíble como es Striker, que son canadienses, que te diga un colega, es que el problema que tienes es que son canadienses. Macho, que te den por culo. Son la hostia. Que no sepa apreciar, es que es ciego y sordo, y tonto del culo.
O sea, y un poser.
Un poser. Pero lo que sí es cierto es que nos ponemos la venda antes de ver la herida. O sea, no, es que sois banda nacional, es que cantéis en inglés. Vamos a ver. Lo hacemos porque queremos que... Nos gusta hacerlo así, joder, que o sea, es música, o sea, si no te gusta tienes 20 bandas más. Pues igual, bandas de fuera, bandas, o sea, realmente, o sea, hay muchísimas bandas, ¿no? Y de algún modo tienes que diferenciarte. Nuestro objetivo siempre ha sido mirar lo más alto posible. Si nos vamos a conformar con tocar en el barrio toda la vida y hasta, es que no vamos a ir a ningún lado, entonces tenemos que tener ciertas aspiraciones. Y es una alegría comprobar. Con nuestra, bueno, cuando firmamos con Viki Music el primer disco en Japón, discográfica exclusiva para Japón con ellos, que tiene a Deep Purple ahí, que te entreviste en la revista de allí y que te diga la persona que te entrevista de Japón, que pues estamos flipando, te dice, bueno, es que hay una corriente ahora de nuevo metal, que es heavy metal, que dejémonos de etiquetas, es heavy metal, punto, sin concesiones, ni clásico, ni...
Exacto.
Es que luego yo me rayo con las etiquetas. Que te digan, joder, es que estáis ahí, White Wizard, Cauldron, no sé, y Three Horse, un grupo de España en Japón, que te están nombrando como componentes de una nueva ola. Es que te llena de orgullo y satisfacción, como dice uno, claro, que yo me sé.
Pero ves, ahí está la diferencia, que en Japón hay una cultura que en España yo creo que no la hay.
Bueno, eso es relativo.
Nosotros y os valoran en Japón del... y a veces cuesta que el que bueno, está más cerca de...
No te creas, ¿eh? Ya decíamos que tenemos aquí una legión de fans y digo legión porque es que es increíble lo que hacen por nosotros, cómo se mueven, sí, y todo lo que apoyan, y pensamos que donde vamos a ser...
De hecho, somos, podemos decirlo tranquilamente. Hoy, mañana tocamos en Burgos, sí, y esta no, y gente que ha venido esta noche, unas 20 personas, van a ir mañana a vernos a la 1:15 de la madrugada, exclusivamente a vernos a nosotros. Entonces eso es una
eso
pasada,
es increíble.
Que la gente que se mueva para verte, no, yo creo que es un buen síntoma, es un buen objetivo.
Y también hay que valorar lo que ha crecido a la región, por lo menos lo que ha venido aquí a Alaska, de cuando vinisteis en vuestra, sí, anterior ocasión, a lo que ha venido hoy.
Sí.
O sea, está creciendo todavía, sí, esa
hablamos,
legión.
Hablamos del doble, o sea, es increíble. Sí. Sí. Es una pasada.
Bueno, pues Willy y Jorge, muchísimas gracias por estas palabras. Que ya estaremos al tanto de esas noticias muy muy buenas que estoy seguro que están a punto de llegar y que las esperamos. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque lo estáis currando, os estáis pateando muchos lugares y estáis apostando muy fuerte por vuestra pasión, que es también es la nuestra, que es la música, que es el heavy metal. Y nada, para terminar, si creéis que se ha podido quedar algo fuera de la entrevista, podéis añadirlo.
No, simplemente daros las gracias a vosotros, porque también estáis manteniendo la llama viva, ¿no? Que sin medios que apoyen esta escena y que se interesen por bandas como nosotros, pues claro, la verdad es que no estaríamos en ningún lado tampoco.
Exacto.
O sea, gracias al público y gracias a vosotros especialmente.
Para nosotros un placer. Keep pushing now.
Encaramos la recta final del programa. 15 minutos nos quedan para estar contigo. Espero que te haya gustado esa entrevista con Steel Horse. Y que si tienes oportunidad de verlas en directo, no lo dudes. Continuamos con una nueva presentación, una nueva banda que se presenta de esta manera. Se llama Mercury Rex. El primer disco que editan lleva por título Instinto Animal. Se grabó en los estudios Chromaticity de Pedro J. Monge, el cual se ha hecho cargo de todas las guitarras aquí en el disco. Pedro J. Monge, para algún despistado, de Valdemar. Y además un trabajo donde ha contado también con colaboraciones de auténtico lujo, como de Manuel Solano, como Juan Luis Serrano. El primero de Burning Kingdom y el segundo ni más ni menos que de Obús. Este es el tema que da título al trabajo, Instinto Animal. Se llaman Mercury Rex y esta es la forma en la que suena. Os voy a recordar, ante la insistencia de algunos, los conciertos que tenemos para este completo fin de semana, tan solo en Vizcaya. Ya es impresionante todo lo que hay. Mañana día 20, decir que nosotros vamos a estar viendo en el Gasteche de Zorroza a Los del Gas. Tengo ganas de poder tener en mis manos ese recopilatorio Retocadas y intentaremos hablar mañana con la banda. Es un día muy apretado en cuanto a conciertos. También en Bilbao, en la Sala Esquena, tenemos a Scorzo. En el Café Anchoquia de Bilbao tenemos a Sober y a Romeo. Y no sé si tenemos alguno más por ahí. En Pamplona, en la Sala del Bafle, a Dickers y Dunedain. En Santander estarán Leise. En fin, solamente por nuestra zona. El día 20 también estarán Berry Charra, que en Vitoria-Gasteiz, en la Sala Jimmy Jazz. Impresionante lo que tenemos tan solo para el día 20, ya os digo, tan solo en nuestra zona. Tenemos en el día 21 en Baracaldo a Astacas y Pleonakis Plectos, como te digo, en la Dasca el día 21. Bob Wayne and the Outlaw Carnies el día 21, Bilbao Sala Azkena. Más conciertos en Donosti, por ejemplo, el Euskal Metal Fest en la Hard Rock Gawa con Mr. Machine, Overloads Explosion, Blacka y Midnight Road. Más conciertos. En Pamplona los del Gas estarán en la sala Subsuelo ese día 21. En Santander, no sé si lo hemos puesto bien, pero bueno, por si acaso, eso lo vamos a pasar, que creo que tenemos un pequeño error en las fechas de conciertos. A ver, ¿alguno más? Sí, quería decir el de No Conforme también, a ver si terminamos con ellos, con Lendakaris Muertos y Cólico. Estarán en Zaramillo, en Vizcaya, en una nueva edición del festival Saratacho Rock. Y también quería deciros un concierto bastante interesante el próximo día 21. Cherry Poppers más All Nighters Club más Jan estarán en el Saspikatu Gaztetxea en Solokoetxe. Especialmente recomendado este concierto. All Nighters Club es una banda que ha sonado recientemente en el programa y que volverá a sonar y que esperamos tener de visita en nuestro programa y que, como te digo, estará también actuando este fin de semana. Bueno, algunas fechas. Una de las razones por las que no me gusta decir agenda de conciertos es porque son interminables. Si decimos de una amplia zona de terreno, podemos tirarnos para decir un concierto, bueno, que sería prácticamente inaguantable. Por ello, te remito a que entres en lamiradanegra.es, donde normalmente las fechas que nos mandan están bien apuntadas. Lo digo porque es también una auténtica locura recibir todos los emails que recibimos con un montón de conciertos y prácticamente sin tiempo para poder actualizar la página a su debido tiempo, a su debido momento. Y aún así, creedme que lo llevamos esa agenda de conciertos de lamiradanegra.es bastante al día. Todo lo que podemos, porque nos encantan los directos y porque lo que queremos es rock and roll. Yo quiero rock and roll. El tema que te pinchamos de este segundo disco de La Espera. Con luces y sombras, el título de este trabajo de La Espera, que nos lleva prácticamente al final del programa.
Hasta perder, hasta perder, hasta perder el control.
Así que sin más, decirte que ha sido un auténtico placer haber estado aquí una tarde de jueves más en BFM. Recuerda, visita de vez en cuando la página bfmradio.com porque es una radio amante de la música y seguro que vas a encontrar muchas cosas interesantes, aunque seas un heavy muy cerrado, vamos, como a veces somos nosotros que... Hombre, con el paso del tiempo uno se va abriendo a más estilos, pero reconocemos que la raíz es la raíz y lo que nos llama es sobre todo el heavy metal, como tú bien sabes. Y nos vamos a despedir con un tema que nos viene que ni pinta para el cierre del programa. Lleva por título Jaque al Rey. Está dentro del nuevo trabajo de No Conforme, La Primera en la Frente, una banda que estará actuando este fin de semana en el Saratachu Rock de Zaramillo. El Rey ha sido noticia y seguirá siéndolo porque ahora también hemos visto aquí por internet que en Alemania en todos los informativos está circulando una relación con alguna otra mujer. Bueno, nada que algunos no supiéramos ya, sin embargo ahora parece ser que esa gente que juega una partida de ajedrez sobre nuestras cabezas intenta derrocar al rey y por eso después de tantos y tantos años de ocultamiento resulta que ahora es noticia todos los escándalos. ¿No os parece ciertamente un poco sospechoso que de repente todo sea un escándalo cuando simplemente están haciendo lo mismo que toda la vida? Mientras que para desprestigiar a algunas personas hace falta manipular, con algunos es simplemente suficiente contar la verdad. Hasta otra, agur.
Sin canciones, mi opinión nunca va a cambiar. Lo que yo pienso, lo pienso.